Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Cordial saludo para todos nuestros queridos amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los saludamos aquí desde el Último Café, un espacio de reflexión, un espacio de orientaciones espirituales. Y en esta oportunidad estamos con una compañía muy especial aquí en el Último Café. Sabemos que este espacio lo tenemos los chicos de la pastoral universitaria de Uniminuto, y uno de los temas que inquieta en la actualidad y bueno, por mucho tiempo a los jóvenes es la vocación. Constantemente a eso de los 17, 18 años, cuando uno está próximo a salir a la universidad o aún cuando uno ya está en la universidad, es más, tiempo después, hay personas que aún se siguen preguntando por ¿cuál es mi vocación? ¿Qué planes tengo yo en la vida? ¿Cuál es mi propósito? Y son esos temas que nos inquietan bastante a los jóvenes y, como lo mencionaba anteriormente, no solamente a los jóvenes, personas en diferentes etapas también se cuestionan sobre este tema tan importante y que realmente es importante desarrollarlo, que realmente es importante tenerlo presente para sí mismo ir construyendo e ir desarrollando caminos en nuestra vida. Por eso en esta oportunidad nos acompaña la hermana Viviana. La hermana Viviana es de la Congregación de Hermanas del Niño Jesús Pobre. Actualmente tiene la misión de la Coordinación Provincial de Pastoral y pues entre ellas está el ámbito de la pastoral vocacional. La hermana dicta clases en inglés de una asignatura que se llama Interdisciplinario y Religión a estudiantes de décimo y undécimo en el Colegio Santa Clara. Hermana, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias, Angie. Qué bueno estar aquí en este programa tan maravilloso y en el Minuto de Dios, que en otras ocasiones también me ha recibido esta emisora con los brazos abiertos.
Bueno, hermana, usted es profesora de un colegio en grado décimo y undécimo. A esa edad hay muchas preguntas frente a eso de lo que estamos hablando hoy, ¿no? La vocación.
Sí, muchas preguntas. Y siempre está relacionada por la felicidad. Uh-huh. Y para qué estoy en esta vida, ¿no? Les surge muy fuertemente, además los adultos influimos mucho en esa pregunta, porque en esos cursos empezamos a hacerles el cuestionamiento de ¿y tú qué vas a estudiar? Y ya te presentaste a la universidad, y qué tal el ICFES, y qué tal las pruebas, y cómo va tu inglés. Entonces, hay una fuerte influencia externa con respecto a la profesión, uh-huh, con lo cual les vamos generando como una tensión a los estudiantes, y a veces hacemos que centren la pregunta por el sentido de su vida solo en la profesión. Pero, por supuesto, ellos naturalmente empiezan a tener esta cuestión también en su mente, dándoles vueltas constantemente.
Bueno, hermana, el Papa Francisco dice que la vocación es un camino que dura toda la vida y la vocación en sí representa aquellas aspiraciones de una persona, el papel que quiere cumplir en su vida. ¿Qué podríamos definir por vocación? Porque cuando uno habla de vocación, automáticamente uno piensa en el religioso o en la religiosa. Y entonces le dicen a uno, ¿usted tiene vocación? Y uno, no. Pero resulta que vocación es una palabra que va más allá de ese imaginario, podríamos decir así, que tenemos, que pues se referencia solamente al tema religioso. Entonces, ¿qué es vocación, hermana?
De hecho, mira, Angie, vocación tiene una raíz etimológica muy bonita que es vocare, y vocare significa llamar. Entonces, es el llamado que recibimos nosotros. En términos generales, podríamos hablar de tres llamados. El primer llamado que todos los seres humanos hemos recibido es el llamado a la vida, que empieza desde el mismo momento en que somos engendrados, de ahí la importancia que tiene desde ese instante empezar a cultivar de alguna manera en los bebés el valor por la vida, ¿no? O sea, desde aquí, aquí está el primer llamado. Entonces, todos somos llamados a la vida. Entonces, cuando tú dices, efectivamente, uno dice vocación, y quizás hemos cometido ese error en la iglesia, ¿sabes? Nosotros hemos, decimos taller vocacional, y muchas veces cuando llegan los chicos, lo que se encuentran es vida religiosa, vida sacerdotal, ¿no? Y de pronto matrimonio, pero vamos como al último escala. Pero resulta que vocación, la vocación empieza con ese llamado a vivir, y a vivir como seres humanos, valga un poco la aclaración, ¿no? A vivir con dignidad como hijos de Dios. Luego viene como un segundo llamado que de alguna manera está dentro de los procesos naturales de la vida, que es la opción por una fe, por una creencia, por un trascendente, ¿sí? Para nosotros los cristianos católicos, sin duda alguna, aquí viene la apuesta por Jesucristo. Entonces se nos llama, ¿sí? Estamos llamados a ser seguidores de Jesucristo, a encarnar a Jesús en nuestra vida. Pero ahí todavía no estamos diciendo, pues, si yo voy a ser religiosa. No, no. Y de hecho esa vocación se empieza a engendrar en nuestra cultura, por lo menos, casi desde cuando estamos preparándonos para la primera comunión, ¿no? Que ya vienen como unos tiempos más intensos, digamos, de formación y específicos. Y ya más adelante sí vendrá como ese tercer momento dentro de nuestra vocación, que siempre apuntan al para qué estamos en la vida. O sea, si yo entiendo que mi vida tiene un valor muy grande y que tengo una dignidad solo por ser hija de Dios, luego hago una apuesta por Jesucristo, estoy descubriendo mi para qué, le estoy dando sentido a mi vida, ¿sí? El primer sentido es porque soy hija de Dios, eso es lo primero que me hace digna. Luego porque apuesto por una persona que es Jesucristo, ¿no? El Papa también lo ha dicho, es el encuentro con la persona de Jesucristo. Y ya eso más adelante me lleva, si yo he cultivado mi vida en Cristo, a preguntarle a Dios, que eso es una cosa hermosa, Angie, a preguntarle a Dios, ¿tú para qué me soñaste? Ese primer llamado a la vida, ¿tú para qué me hiciste? Y si vienen las opciones de vida, donde entonces podemos preguntarnos ya específicamente si es la vida matrimonial, la vida soltera, el laicado comprometido, o si se trata de una vida al servicio de Dios, por ejemplo, las vírgenes consagradas, que es un estilo de vida que poco conocemos, pero que también está dentro de esas opciones. Entonces, son como, si me permites un poco comparar, son como tres escalones en el que no vamos dejando ninguno atrás, al contrario, es como si fuéramos metiendo en nuestra maleta, para finalmente en todos ellos responder en libertad, que eso es una cosa muy hermosa también. Dios nos da la libertad, nos llama, como con las llamadas telefónicas, ¿no? Uno lo llama y uno decide si contesta o no contesta. A veces uno ve el contacto y dice, no, ahorita no quiero contestar. A veces nos pasa eso con Dios.
Llamado a la vida, a vivir como seres humanos, tenemos un llamado por una opción de fe. ¿Y para qué estamos en la vida? Esos son como tres momentos, tres escalones que resaltamos de este proceso vocacional, de este proceso de ir descubriendo hacia dónde vamos. Hermana, pero muchos jóvenes se preguntan cómo descubrirlo. Hay veces estamos tan inmersos en el día a día, aún en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en el corre-corre, en nuestras responsabilidades laborales, estudiantiles, etcétera, y no nos damos cuenta que eso hace parte de ese llamado a la vida. ¿Cómo ir descubriendo, hermana, cuál es ese llamado que Dios tiene para nosotros o que nosotros vamos, digamos que, descubriendo en el camino? Quizá hay muchas personas, hermana, aquí en Mi Minuto Radio, que no sean confesionales, pero aún así pueden tener una vocación. Entonces, ¿cómo ir descubriendo, hermana, cuál es ese llamado que cada uno de nosotros tenemos?
Pues mira, yo siento por mi experiencia personal, pero también por la experiencia en acompañar personas en la búsqueda de su vocación y escuchando testimonios, porque como tú lo decías, hay personas adultas que todavía están en esa búsqueda, adultas mayores casi están en esa búsqueda y llegan a veces a los 35, 40 años y paran y dicen, por Dios, como que nunca descubrí mi vocación. Me dediqué de pronto solo a trabajar, a escalar profesionalmente, pero cuando paro y me hago la pregunta, no soy feliz, ¿sí? Entonces, te voy a responder desde ahí. Cuando uno va descubriendo qué lo va haciendo a uno verdaderamente feliz, esos son pistas para descubrir la vocación en la vida, ¿sí? Te digo que te hablo desde mi propia experiencia porque siento que a mí algo que me ayudó fue ir descubriendo en los pequeños actos. En la Sagrada Escritura, cuando se hace mención a Elías, que Elías estaba en el monte y estaba esperando que pasara un terremoto, a ver si Dios llegaba allí. No fue un terremoto ni un maremoto, sino fue en la suave brisa. Creo que ahí está parte de la respuesta, y es que nuestra verdadera vocación la descubrimos en los pequeños detalles. Y a veces quisiéramos que pasara una cosa extraordinaria, como que se nos revelara algo y descubriéramos para qué estamos en esta vida, ¿no? Y resulta que la pregunta va en qué me siento yo verdaderamente feliz, ¿no? Yo he conversado con personas que me dicen, por ejemplo, no, hermana, y como tú lo dices, a veces incluso no confesionales, no, es que yo siento una alegría, un gozo inmenso cuando yo estoy con los abuelitos y los abuelitos me dan un abrazo y me dicen gracias por haber venido. Y eso los llena de una felicidad plena. Ahí toca empezar a agarrarse de esos pequeños detalles y decir, uy, Dios mío, a mí esto me hace feliz. Entonces, como que aquí me están dando pistas, ¿no? La vida me está mostrando como algunas pistas. Y lo mismo, siento yo que hay una relación directa con nuestros talentos, con las aptitudes que tenemos, ¿sí? Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que es bueno para la música, es un talento que quisiera tener, la música abre puertas de muchas maneras, ¿no? Pero supongamos, una persona se da cuenta que es muy buena para la música y empieza a ver que con su música puede transformar el mundo, porque la música consuela, la música alegra, la música comunica cultura. Y descubre que ahí en la música hay un potencial muy grande para hacer eso que de pronto ha soñado y nunca había sabido cómo por dónde, y era aportarle algo a la sociedad. Ahí está otra pista. O sea, cuando yo empiezo a descubrir cómo puedo ser útil para transformar mi entorno inmediato, pero que esos son como unas ondas que se van ampliando y entonces ayudan a mi país y ayudan a mi mundo, yo digo, uy, he ahí otra pista. Ahí como que voy encontrando otro caminito del para qué estoy en esta vida. Y también creo, Angie, que en las ausencias, ¿sabes? En la escasez, de lo que sea, en la escasez de afecto, en la ausencia económica, en las dificultades, ahí uno descubre también para qué está en esta vida. Porque es increíble, pero cuando permitimos, las crisis nos permiten respondernos las preguntas profundas de la vida. Y lo pienso, por ejemplo, en todo este tiempo de pandemia, ¿sabes? Este tiempo de pandemia ha llevado a que muchas personas nos hagamos preguntas muy profundas por el sentido de la vida. Entonces, por ejemplo, ¿podemos vivir acaso sin estar pendientes de un centro comercial, de que salió de moda, de tener que comer lo que ya en este momento me dieron ganas de esto y voy y como no, es que están cerrados los lugares, no puedo comer? ¿Pudimos vivir sin eso? Y eso nos dejó felicidad. Ah, sí, pues sí, definitivamente soy feliz, estoy preocupada, no tengo plata, pero soy feliz. Luego, las situaciones de crisis y de ausencia también nos permiten irnos encontrando un poco de pistas. Y hay algo más, mira, cuando uno va descubriendo cómo todo eso uno lo une, ¿no? Y hay una distinción que probablemente ya en otros momentos se haya conversado sobre eso, pero siento que es importante traerlo aquí sobre la mesa. Y es la diferencia entre la alegría momentánea y la felicidad duradera. La alegría se convierte como en una emoción, ¿no? Como en un sentimiento que yo puedo experimentar en algunas situaciones circunstanciales, pero que cuando pasa no me deja mucho. Entonces, es lo que uno dice, yo estoy contenta, ¿no? Yo ahorita puedo estar muy contenta comiéndome una deliciosa hamburguesa, me encantan las hamburguesas, pero eso no me deja una felicidad plena. Es más, si yo no tengo la hamburguesa, sigo siendo feliz, ¿cierto? Yo puedo tener una alegría muy grande, y lo pienso en muchos oyentes que en este momento nos están escuchando. Puedo sentir una gran alegría en una fiesta. Hay jóvenes y adultos que sienten una alegría que ellos mismos no pueden describir a veces en medio de una borrachera, ¿no? Y dicen, no, yo la pasé súper bien, ¿no? Y entonces con unos traguitos encima y sienten que ahí salen de ellos mismos y son lo que ellos son, ¿no? En palabras de muchos de ellos. Pero ¿qué queda después? ¿Sí? ¿Qué queda? Y en muchos lo que queda es un vacío muy grande. Entonces, algo para ir reconociendo nuestra vocación es ir distinguiendo qué es lo que me deja de una manera más permanente y prolongada una felicidad, ¿sí? Y la felicidad sobrepasa los sentimientos, es decir, yo puedo estar triste, porque eso es absolutamente válido. Nadie ha dicho que la persona que descubre su vocación y que la va descubriendo, como tú lo decías a partir del Papa, la vocación es un proceso porque todos los días me pregunto hoy para qué estoy en esta vida y hoy cómo voy a ser feliz. Pero en medio de esa felicidad, del estado prolongado de felicidad, hay momentos de tristeza y es absolutamente válido. Lo que pasa es que la diferencia está en que la persona que ha descubierto su vocación no se queda en la tristeza, porque es feliz, ¿sí? Así esté triste. En cambio, la persona que no ha descubierto su vocación se queda en la tristeza y casi que terminaría diciendo soy una persona triste, soy, no estoy, sino soy. Entonces, todos esos pequeños elementos y estos elementos de reconocer para qué me llama Dios, para qué estoy en este mundo, van siendo como un hilito, ¿no? Como que uno va dando unas puntadas. No tienen un orden, siento yo, y lo digo también por mi experiencia. A veces tengo momentos en que me siento muy feliz con este abuelito, con este niño, comunicando lo que sé, ¿no? Siento, mira que eso ha sido muy bonito. Yo he conocido profesionales que han descubierto que ejercen su profesión muy bien, pero cuando dan el paso a comunicar aquello que aprendieron en su profesión de una manera voluntaria, ¿sí? Cuando incluso logran de pronto darte su tiempo, dice, wow, ya, como que dice, clic, y estoy encontrando mucho más mi vocación.
Hace poco estaba en un encuentro virtual que realizaron desde Perú y una de las preguntas que realizaban era, ¿qué harías tú completamente gratis sin que nadie te pagara y que eso que estás haciendo te haga completamente feliz? Y me daba cuenta, hermana, que eso que usted menciona es completamente cierto. Muchas de las personas que estaban allí eran docentes, otros eran médicos, otros eran comunicadores. Había una multitud de escenarios profesionales y la gran mayoría de ellos relacionaban esta primera pregunta de qué haríamos en una actividad completamente gratis. Y lo relacionaban muchas veces con su carrera, ¿no? Muchos profesores decían, yo estaría ayudando a los niños, dando mi servicio en lo que sé, en esas cosas que aprendí profesionalmente y lo haría con completa felicidad. Entonces, en ese sentido, hermana, yo creo que la vocación nos da sentido a la vida. La vocación nos permite salir de esa monotonía que constantemente nos invade a nosotros los seres humanos y nos proyecta, ¿no? Nos da un propósito de vida, nos incentiva a tener capacidades, a tener actividades que precisamente trabajen en pro de llegar a algún propósito, ¿no? Algún momento o algo a lo que queramos pues llegar y ser útiles en algo, ¿no? Hablemos un poco, hermana, de algo que usted mencionaba que me parece muy importante y es la felicidad. La felicidad, yo creo que muchos jóvenes en retiros nos comparten, nos dicen, es que sí, yo fui a una rumba, estuve con mis amigos y al otro día, pues no me quedó más que un guayabo, como se dice oficialmente, pero también sentí un vacío en mi vida que no lo puedo expresar. ¿Cómo, hermana, empezar a descubrir en cada uno de nosotros como jóvenes o en la vida en general esa felicidad que no es momentánea, como usted lo mencionaba, sino que perdura? ¿Cuáles son esas características de esa felicidad verdadera?
Mira, primero yo pienso que no te hace daño a ti mismo, ¿sí? Tiene que ser, en ese camino que uno va descubriendo, tiene que ir potenciándome a mí como persona. O sea, no me puede minimizar, digamos, ni puede ir en contra mío. O sea, aquello del mandamiento del amor al prójimo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo, ahí radica el primer momento. Todo lo que vaya en pro de ti, de tu realización, ¿sí? Y de potenciar lo que tú eres. Si hay algo, mira, una relación de pareja, por ejemplo, puede minar lo que es la persona. Entonces, cuando uno siente una relación de pareja, unos hábitos que yo he asumido, unas prácticas que estoy realizando, y eso, por el contrario, hace que yo sea menos de lo que estoy llamado a ser, yo tengo que decir un momento, pero ahí no es mi camino. Por el contrario, yo empiezo a buscar mi verdadera felicidad, descubrirla, cuando siento que eso me hace realizar como persona, potencia lo que yo soy, y empiezo a vivir como mucho más en libertad, ¿sí? Aquello que yo estoy llamado a dar. Y de la mano con eso, por supuesto, está que mis decisiones, mis acciones empiezan a estar en pro de los demás, o sea, en beneficio de los demás. Es muy difícil separarlo, ¿no? Son como las dos caras de una misma moneda, porque definitivamente cuando creemos en nosotros mismos, cuando nos amamos, ¿sí? Cuando queremos ser lo que estamos llamados a ser y realizarnos como persona, eso lo terminamos haciendo con los demás. Es una lógica. Cuando yo experimento eso por parte de los demás, también lo potencio en mí. Entonces, siento yo que todo aquello que te hace realizar como persona, que te hace salir de ti mismo, que te impulsa a ir a los demás, estás en el camino de la búsqueda de tu felicidad, de encontrar esa felicidad, ¿sí? Y pues para nosotros los creyentes, la pregunta siempre la remitiremos a Dios. Y a una pregunta muy específica, que es: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, cuando yo logro responderme eso, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y decidir eso, no estoy diciendo que venga Jesús y actúe en mí, ¿no? Es decir, que actúe por mí, perdón. No es que yo venga y reemplaza y Jesús que venga y Viviana se corre. No. Es todo lo contrario. O sea, es Jesús actuando, es el Espíritu de Dios moviéndome a actuar de alguna manera. Entonces, ahí yo voy descubriendo qué es la felicidad. Y mira, San Ignacio de Loyola, que es el santo del discernimiento espiritual, nos ha enseñado, Dios mío, ese discernimiento ignaciano, como una perla para la iglesia, va a decir que la paz del corazón es un signo muy importante cuando uno está descubriendo para qué está en esta vida. Entonces, pongamos ese ejemplo, o el ejemplo de muchos jóvenes que tienen vida sexual activa. Entonces, tienen vida sexual activa, tienen una pareja, disfrutan el momento, pero después queda paz en su corazón. Y con cualquier decisión que vayamos tomando, que creemos que va un poco en ese camino, entonces tomamos una decisión, la vivimos o la empezamos a vivir, un cambio de trabajo, mira, una decisión por un estudio, una especialización, cualquiera de esas decisiones, despuesito, no en el momento, yo después, unos días después, volteo a mirar y digo: siento paz en mi corazón con esa decisión. Y créeme que eso ha sido una perla que ha ayudado a muchas personas, se los he escuchado. Cuando no hay paz en el corazón, dirán nuestros padres espirituales, cuando hay mucho ruido, o sea, yo no sé qué pasa, no sé, que no me acabo de sentir como con esta decisión muy bien, un momentico, paremos, porque hay que devolverse y ir a mirar la decisión. Las decisiones que tomamos constantemente, Angie, son súper importantes para ir descubriendo nuestra felicidad. Y si hay paz en el corazón, porque eso los seres humanos, eso es un don que Dios nos ha dado, reconocer dentro de nosotros, si hay paz, ok, vamos por buen camino. Entonces, sigamos con esta decisión o tomemos la siguiente, que va como en esa línea, ¿no? Ahora, la felicidad es un misterio, ¿sabes? Hay personas que descubren la felicidad, como yo te decía, en pequeños actos, en actos muy pequeños, y en uno o dos momentos que viven ya como que van vislumbrando mucho más, aunque la felicidad es un camino del día a día. Y querer ser feliz a ratos también es una decisión. Yo lo admiro en medio de las personas que han tenido que sufrir en esta pandemia tanto, y uno conversa con ellas y les dice: ¿y cómo estás? Bendito sea Dios, bien, hermana, yo soy feliz. Y el soy feliz es: no tuve para comer, el soy feliz es: se me murió un familiar, el soy feliz es: tengo a mis hijos acá en casa con virtualidad, pero son tres y tenemos un computador. Luego también es una decisión, ¿sí me entiendes? O sea, yo hoy decido ser feliz, aún en medio de las circunstancias.
Hoy decidimos ser feliz, y creo que es una de las palabras, de las decisiones, como la hermana lo menciona, más importantes en el diario vivir del ser humano. Es una decisión constante que, aún en medio de las circunstancias, pues decidimos serlo, decidimos optar por la felicidad, y eso hace parte también de esa construcción de vocación. La hermana Viviana hablaba de una palabra muy importante, que creo que se da en este proceso de descubrir esa vocación, y es precisamente ese discernimiento. Uh-huh. El discernimiento que en ocasiones es completamente importante, y un tip nos los ha dado la hermana, es hallar paz en eso que estamos haciendo. Entonces, en ese proceso de discernimiento, si vamos encontrando esa paz, si vamos encontrando que esto realmente me llena, pues por ahí muy seguramente es el camino. Pero también, hermana, me pongo en el papel, quizá en algún momento de mi vida lo cuestioné, lo pregunté, y también pues muchos jóvenes, en ese descubrimiento de la vocación, en ese discernimiento como tal, muchas veces hay muchas confusiones. ¿Por uh-huh. qué? Porque uno dice, para esto soy bueno, pero para esto también, y para esto también, entonces, ¿para qué camino voy? ¿Para dónde me voy? Entonces, hermana, si usted ha tenido experiencias de pronto de chicas o jóvenes que hayan tenido estas preguntas, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo orientarnos hacia un posible camino? O también cada una de esas experiencias en las que uno se siente confundido hacen parte de esa construcción de vocación.
Cuando te escucho decir aquello de que soy bueno para esto y lo demás allí, pienso en algo muy concreto, y es que también San Ignacio de Loyola dice que uno debe discernir entre lo bueno y lo bueno, lo mejor para uno. Y eso se lo va dando a uno un poco la gracia, ¿sí? Esto también es un asunto de gracia. Pero hay una herramienta muy útil que me hace pensar en este momento, y es el acompañamiento. De pronto en nuestra cultura no es tan usado, pero tener un acompañante espiritual mucho más allá de la confesión de fe es muy útil, porque uno lo ayudan a confrontarse, es como un espejo, ¿sí? Yo pienso que uno no puede estarle preguntando a todo mundo, ven, ¿tú estás de acuerdo que yo esto? Porque uno su vida y las decisiones más importantes no se las está consultando a todas las personas, ¿no? Pero cuando uno se permite tener a alguien que lo ayude como de referente, es como que te rebota, digamos, un poco las preguntas, te sirve de reflejo. Entonces, de pronto uno a veces no ve, en medio de esa confusión, no ve lo que de pronto ya es muy obvio. Entonces a uno le ayudan con preguntas, ¿no? Entonces yo digo, no, es que yo soy buena para esto, para aquello, yo soy buena para la música. Y tenemos, mira, yo siento que hoy por hoy hay muchos jóvenes que, por ejemplo, muchos jóvenes cuando van a escoger su carrera tienen una confusión espantosa, porque cuando se van a dar cuenta servirían como para 5 profesiones distintas. Y yo digo en eso, y yo les digo a mis jóvenes también, no se afanen por escoger una profesión. Ahí, ¿sabes? Hay experiencias que ahorita, y yo sé que el Minuto de Dios lo hace, esas experiencias de voluntariado le sirven a uno mucho, incluso antes de escoger una profesión. Entonces yo voy y hago un voluntariado y me doy cuenta que definitivamente el contacto con la gente es lo mío, es lo que me hace feliz, que no es lo mismo que estar frente a una máquina, por ejemplo. Entonces yo no sé si estudiar una ingeniería, que voy a estar con aparatos, con piezas, haciendo cálculos, o no sé si estudiar trabajo social. Soy bueno para las dos cosas, pero cuando yo voy tengo la experiencia de estar con gente y descubro que allí me entrego en totalidad y que soy y somos felices, y voy y me ubico en un papel haciendo cálculos y yo digo, pues soy bueno para esto, pero como que hay un pedacito que no se completa de mi felicidad, van siendo como unos pequeños signos. Pero yo sí creo allí definitivamente que en medio de esas confusiones es muy bueno contar con una persona idónea que lo ayude a uno. No para que terminen decidiendo por uno, nunca, nunca podemos permitir eso, ni será el papel de la persona que lo acompaña a uno. Hoy por hoy hay muchos laicos comprometidos que se están especializando en acompañar procesos de búsquedas vocacionales en sentido amplio de la vocación. Entonces creo que eso es muy importante, pero lo que tú decías es cierto, mira, es normal, ¿sí? Si me permites un poco usar la palabra, es natural que venga la confusión. Del caos fue que surgió todo esto, ¿sí? Y de esas grandes confusiones han surgido decisiones importantes. Y en la Sagrada Escritura también se nos dirá que a veces hay que deconstruir para construir. Entonces, a veces las confusiones nos llevan como a tener todo enredado para luego empezar a desenredar de poquito. Creo que lo más importante, y se lo digo a todos los que nos estén escuchando, es no caer en la desesperanza, no creer que porque estoy confundido ya esto es un caos que no hay por dónde salir. No, no, no. Siempre, siempre en medio de la oscuridad habrá una luz. Nuestra fundadora, la madre Clara Fay, quien vivió en Alemania, nació en Alemania y le tocó toda la época de la revolución industrial, tuvo que vivir un caos en medio de su juventud, pero en medio de ese caos, curiosamente, encontró la vocación para que estaba llamada en este mundo. Entonces, es normal sentir esas confusiones, pero si nos dejamos ayudar, siento yo, es buscar una persona idónea que nos ayude, seguramente iremos descubriendo paso a paso y ser pacientes. También nuestra fundadora, la madre Clara, dice que hay que ser perseverantes, pero con paciencia. Hay que ser pacientes con uno mismo.
Y precisamente los jóvenes de nuestra universidad opinan sobre qué es la vocación. Escuchemos.
Creo firmemente que la vocación y la verdadera vocación a la que el Señor nos llama es a ser felices, porque para eso hemos sido creados y Él en su infinito amor nos da la posibilidad de optar por un caminar, por una elección de vida, por dónde ir, por dónde transitar. Y no solamente creo que la vocación está llamada hacia ser laicos comprometidos o hacia ser religiosos, sino que es esto, es que la vocación es el llamado a ser felices.
La vocación para mí es una invitación, ese toc-toc en la puerta de mi corazón que requiere o espera una respuesta de mi parte y el cual me lleva a un compromiso radical. Es una decisión que me lleva a un compromiso. Por tanto, hoy en día recibí un llamado, una vocación al ser esposa, a ser madre, he aceptado, el cual ha tenido momentos, como todo en el ser humano, de subidas y bajadas, pero cada día con la gracia de Dios lo he respondido con amor. Esta vocación ha sido maravillosa y es a la que fui llamada, respondí. Por tanto, es la mejor elección que podemos tomar, aceptarla, comprometernos, responder y saber que es una gracia de Dios.
Esto es El Último Café.
Muchas veces se tienen muchas confusiones en todo este proceso de descubrir vocación, de ir discerniendo hacia dónde es mi camino, hacia dónde debo ir. Y como lo mencionaba la hermana, y creo que es muy propicio hablar de esto en este momento, en este tiempo que vive el mundo, que vive la sociedad, porque pues se habla de crisis, actualmente se habla mucho de crisis. Y como lo mencionábamos en algún momento del programa, de las crisis pueden surgir cosas maravillosas. De las crisis surgen ideas que realmente aportan a los demás y creo que es la experiencia de muchos. En este tiempo se habló mucho de la palabra reinvención, ¿no? Y bueno, más allá del sentido de esa palabra, pero más allá de ese sentido es descubrir qué cosas podemos hacer mejor aún en medio de la crisis. ¿Cuántas personas que perdieron su trabajo, hermana, conozco casos, dijeron, no, pues vamos a rebuscárnoslas por otro lado? ¿Cuántas personas que viviendo una situación de crisis dijeron, bueno, se dañó esto, se cayó esto, pero vamos a buscar otras formas de contribuir o de sostenerme? Entonces, efectivamente, a partir del caos, a partir de la crisis, en este caso de la vocación, a partir de la confusión, podemos evidenciar que vamos encontrando un camino. Y la importancia, hermana, pues de tener esa compañía, ese acompañamiento de alguien que profesionalmente te va orientando con preguntas, ¿no? Porque como la hermana lo decía, no es que a usted le digan, es que esto es así, usted es para esto, usted nació para esto. No, te orientan con preguntas y ya uno mismo va teniendo poco a poco la capacidad de ir respondiendo pues para sí mismo, ¿no? Para ir encontrando el camino con las propias respuestas que uno se da. Ahora, hermana, ya adentrándonos un poco a la experiencia que usted ha tenido en este proceso vocacional, porque pues precisamente como lo mencionábamos al principio, en este momento usted está en la coordinación provincial de la pastoral, pues específicamente o entre ellas en el ámbito de pastoral vocacional. ¿Cómo ha visto o cómo usted experimenta este proceso? ¿En qué ámbito usted se mueve? ¿Va a las universidades, a los colegios? ¿Y cuál es el trabajo que se hace allí con las jóvenes? Porque como lo mencionábamos al principio, uno puede ver una hermana y uno dice, no, está haciendo promoción vocacional para que uno sea un religioso o una religiosa. Entonces, ¿cuál es ese trabajo, hermana, desde la experiencia que en este momento está teniendo usted, que está realizando con las jóvenes y con los jóvenes dentro de los colegios o las universidades en Bogotá?
Pues mira, sí, efectivamente acudimos a esos ámbitos que tú has mencionado. Donde haya un joven, tratamos de estar allá. Pues el campo parroquial, los colegios, los espacios en las universidades, ¿no? En la Uniminuto estuvimos alguna vez también haciendo presencia, participando. Inicialmente realizo un taller que tiene que ver con sentido de vida para todos los jóvenes que estén presentes. Y en ese sentido de vida suelo hacer énfasis en dos cosas, y es en creer en sí mismo. Creo que tenemos estoy convencida que tenemos una crisis de fe, pero de fe en primer lugar por nosotros, ¿sí? No creemos, ¿sí? Y los jóvenes se ven a veces afectados, como lo mencionaba al comienzo, por lo que los adultos decimos o hacemos a su alrededor. Entonces, de pronto, por querer a veces impulsarlos, somos un poco duros con ellos y no nos damos cuenta que les estamos quitando confianza en ellos mismos. Entonces, primero hago un énfasis en que crean en ellos mismos, en que en aquel regalo que nos dejó el Papa Francisco de sueñen en grande y vuelen alto. Creo que es vital, ¿no? También cuando me hacía la pregunta por la felicidad, lo uno con eso, soñar lo mantiene a uno vivo, sueños pequeños, sueños a corto y a largo plazo. Entonces hago un énfasis allí en ello y luego doy el paso a invitarlos a que hagan que su vida esté al servicio de los demás. Si yo soy un joven que tengo 17 años, aún no trabajo y me estoy moviendo en mi ámbito escolar, o soy una persona de 25 años que tengo una profesión, no importa la edad, pero que mi vida esté de alguna manera al servicio de los demás, dar todo lo que de mí depende hacia los demás. Entonces, ese es un taller que realizamos de diferentes maneras, ¿no? Con diferentes estrategias, pero el objetivo es el mismo. Y al final, eso sí, no te voy a decir que no sea de esa manera, también les comparto, porque siento que a veces hay desconocimiento por parte de los jóvenes, que uno de los posibles caminos para ser feliz es la vida consagrada en esas búsquedas de las personas, y que nosotros seguimos cultivando nuestra vida de relación, de fe, de creer en mí, pero también de estar al servicio de los demás. Y de allí ya los jóvenes que así lo quieran, pueden conocer, pueden participar, pueden ir a convivencias o algún tipo de encuentro adicional. Ahora, muchos jóvenes dicen, pero pues yo cómo sé en definitiva si estoy llamada a esto o no. Mira, yo creo que si hay una diferencia muy grande entre tener una creencia en Dios o no. Para los que creemos en Dios, confiamos y buscamos esa luz de Dios, ¿no? Yo te decía que tener una persona que nos acompañe, que se convierte en instrumento de Dios. Entonces, ¿cuál es mi lugar? El lugar que Dios ha soñado desde que me creó. Y allí yo voy a ser feliz. El problema no es si es que yo afuera puedo servir también, ¿no? Es que yo puedo servir de muchas maneras y en muchos lugares, eso es cierto. Pero tú definitivamente vas a ser feliz cuando llegues al lugar donde Dios te quiere para servir. Entonces, en medio de estos procesos salen algunos jóvenes que quieren ya hacerse la pregunta mucho más a fondo y que quieren dejarse acompañar, ¿sí? Que quieren esa ayuda de un acompañamiento. Entonces, ahí pues entramos nosotras a hacer esos procesos, que también en esos procesos de acompañamiento viene el proceso que te decía, vienen esos niveles de ir primero a la vida. Entonces, viene todo el trabajo por la familia, por mi historia, mi infancia, conocerme, reconocerme y aceptarme con mi historia, porque a veces también ahí está la dificultad, no logramos ser felices en el presente porque no hemos logrado reconciliarnos con nuestro pasado, Entonces, ya en los procesos personales viene todo ese trabajo y luego pues ir dando un poco el paso de cuál ha sido mi vida de fe, de seguimiento y pues en el presente cómo me ubico, ¿sí? Pero esos ya son procesos muy, muy personalizados, digamos.
Estas son las acciones que en ocasiones necesitamos los jóvenes. Una ayuda orientadora, una palabra orientadora, no cae mal a nuestras vidas. No todos nos lo sabemos. Yo sé que en ocasiones uno está como a la deriva, es por aquí, es por acá, y resulta que interiormente y la realidad dice, estoy confundido. Así que Ajá. Se vale participar de estos momentos, se vale participar de estos espacios que realmente pues nos orientan. Hermana, ¿alguna historia que dentro de este proceso de acompañamiento que usted ha tenido con jóvenes quiera de pronto compartirnos aquí? En este proceso de vocación, no sé, alguna historia de algún joven que haya participado de alguno de los encuentros que ustedes hayan realizado y que sea de pronto como significativa compartir a partir de lo que vivió la persona.
Sí, mira, pues hay muchas historias, pero ahorita se me viene a la mente una específica, es una joven. Llegó a nuestra comunidad por la página web y llegó diciendo, necesito encontrar mi sentido de vida. Luego la contactamos, como esa es parte de mi tarea, pues a mí me remitieron el caso, la conocí personalmente y desde el momento en que la conocí, sentí en ella un muro, una cosa impresionante, una persona más o menos de 22 años, pero tú la veías y te encontrabas como con una joven de 10 años, como si estuviese traumatizada y nunca hubiese podido ser lo que ella era. Empezamos un proceso de conocimiento muy lento, porque por supuesto era una persona que le costaba abrir su corazón y confiar. Y empezamos a conocer, y entonces ella en un momento me dijo, yo quiero ser mona, ya, esto es lo mío. Entre las pocas cosas que como Gloria, yo voy a ser mona. Y yo le dije, no, perdóname, pero primero tenemos que ir al fondo, tenemos que ir mucho más allá y hacerte la pregunta por tu propia vida y por cómo estás tú y si realmente estás siendo feliz. Porque eso es otra cosa que uno no puede confundir, o sea, no es yo estoy re mal y entonces venga y como reempláceme, ¿no? O sea, como por huida yo tomo este o aquel camino porque allá sí voy a ser feliz. No, uno no puede confundir eso. Entonces empezamos a trabajar con esta chica. Tenía una historia muy compleja, una historia familiar, y ella había terminado creyendo por sus hermanos que su vida estaba para quedarse cuidando a su mamá, ¿sí? Y ella era la menor, entonces sus hermanos le dijeron, pero ¿usted qué quiere? Si lo que quiere trabajar, nosotras le pagamos. Pero es que el seguro social no importa, nosotros, entonces otro hermano le pagaba el seguro, otro le daba como un sueldo, otro le daba sus cosas personales. Y pues ella se quedó por años, aún después de haberse graduado del colegio con su mamá. Y cuando intentaba tomar una decisión para su propia vida, los hermanos le hacían sentir que ella estaba siendo una mala hija. Y era horrible, espantosa. Además, ella creía en Dios y le decían eso. En el Dios que usted cree, luego no dice que hay que honrar a padre y madre y usted la va a dejar abandonada. Pues ella, pum, volvía a su casa. Entonces, cuando se fue a ver, no, primero, sus decisiones no habían sido hechas. Todos le habían decidido a su alrededor. La mamá, una mamá muy buena, una mujer muy buena, pero también se había dejado como un poco envolver en ese círculo y creer que su hija le debía pagar, recompensar con su tiempo y con su vida. Entonces, cuando ya fuimos como descubriendo todo eso, llevarla a ella, que lo descubriera, ¿no? Porque era un poco eso, acompañarla en ese lindo proceso. Ella tomó una decisión muy importante en su vida, que fue buscar trabajo, ¿sí? Buscar trabajo, no quedarse en la casa cuidando. Le tocó un trabajo muy difícil, muy complicado, era operaria y entraba súper temprano, bueno, unos horarios y una tarea muy exhaustiva. Ella quería salirse del trabajo, pero entonces era motivarla a perseverar en algo, porque eso era otra cosa. Entonces, todo había sido como momentáneo, tampoco las relaciones de pareja funcionaban, bueno. Tomó una segunda decisión, se mantuvo en ese trabajo, se esforzó, pues no estoy hablando tampoco de un trabajo que la explotara, ¿no? Uno no puede motivar a permanecer en un trabajo que la explotara. Le tocaba madrugar mucho y era un poquito duro. Y la segunda decisión que tomó fue independizarse. decidió irse de la casa donde los papás, pues con toda la familia encima, con todo lo que se le venía, y se fue a una pieza sin nada, sin nada. La cama que ella tenía era todo, empezó desde ceros, siguió trabajando, se esforzó. Ahí ya viene un tiempo de distanciamiento. Yo, en el proceso ella misma descubrió, yo la acompañé y descubrió que ya no estaba llamada a la vida religiosa, que ella creía que era eso, pero seguimos un poco más de tiempo. Ella volvió a buscar a Dios, digamos, ya como una decisión personal y parte de su vida. Y hubo un distanciamiento muy, muy grande. Voy a hacer alusión a este momento porque resulta que justamente con la visita del Papa Francisco, ¿no? En la Plaza de Bolívar, no, perdón, en el parque, en el Simón Bolívar, pues yo había salido corriendo con otra hermana en la Plaza de Bolívar, llegamos al parque Simón Bolívar. Cuando íbamos caminando por alguno de esos espacios muy prolongados, la vi después de muchos años. Ella me vio, sus ojos brillaron así enormemente, estaba con otras personas, las dejó, se me vino y me dijo: hermana Viviana, me alegra verla, quiero agradecerle, hoy soy una persona feliz. Entonces, desafortunadamente en medio de las carreras nunca le volvió a pedir contacto ni nada de eso, bueno, pero en Dios sé que estamos unidas y bueno, fue una experiencia muy linda en la que ella logró descubrir su camino.
Bueno, experiencias que confirman que el poder de las decisiones que nosotros tenemos es muy importante, que la vocación encamina a nuestra felicidad, como concluye esta chica que nos mencionas, fue feliz, es feliz. Y con esto, hermana, yo creo que nos vamos con un mensaje muy importante. Estamos llamados a la vida, estamos llamados a tener una opción por la fe. Estamos llamados a ponerle sentido a nuestra vida con ese para qué estamos en la vida. Y ese para qué estamos en la vida es que pues somos hijos de Dios y estamos llamados a la felicidad, estamos llamados a ser felices. Y la felicidad no es aquello momentáneo como lo hemos desarrollado en el programa. La felicidad es aquello que te da sentido, es aquello que permanece. Es aquello que aun cuando vivas las circunstancias difíciles, siempre está en tu corazón. Entonces, hermana Viviana, yo le agradezco por el tiempo que nos dio aquí, al Último Café, a la Pastoral Universitaria. Muchas gracias por su compañía.
Muchas gracias, Angie. Sí, gracias al Minuto de Dios. Siempre nos abren las puertas. Tenemos hermanas que estudian allí en esta universidad donde se incentiva mucho, mucho la pregunta por el para qué. Y las hermanas del Niño Jesús Pobre, oramos por todas las personas y por aquellos que aún no han encontrado el sentido a su vida, para que lo hagan. Y si en algún momento les podemos ayudar, con mucho gusto estamos dispuestos a hacerlo. Nuestra página web es www.pijcolombia.org.
Bueno, pues allí podemos encontrar este espacio. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este espacio del Último Café, hoy hablando sobre la vocación, que es un tema que realmente nos hace pensar, reflexionar a todos en alguna etapa de nuestra vida. No olviden que somos la Pastoral Universitaria, que pueden encontrar cada una de nuestras actividades allí en la fanpage. Nos pueden encontrar como Pastoral Uniminuto. Estaremos publicando cada una de las actividades que tenemos en el transcurso del semestre, con estudiantes, con colaboradores, con toda la comunidad académica, porque la Pastoral Universitaria quiere estar cerca de cada uno de nosotros y también hacer que la pastoral, pues precisamente, sea una experiencia única y significativa. Que tengan una feliz y bendecida semana.